Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE,
el número uno del deporte.
Yo me aburría de la chica que tenía entonces, tú te vengabas de tu novio de siempre.
0:09 minutos de la noche, son las 12:09, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego hasta la una. Ha ganado el Atlético de Madrid en San Mamés, al Athletic Club. Así ha sonado en Tiempo de Juego.
La gana Nico, que retrasa para Lecue, que era el hombre de cierre. Se la ha robado Sorlo, se la quiere llevar el noruego. Solo Correa, puede matar. Correa, Correa, Correa. Cumpliendo las expectativas, Roma Sorlo, asiste Angelito, finaliza y fusila Correa. Athletic 0, Atlético de Madrid 1, marca Correa.
Gol de Correa en el descuento, un error tremendo del Athletic Club, que tenía un córner a favor, una pérdida después de Lecue en el centro del campo. Ha robado el balón Sorlo y ha puesto a Correa solo delante del portero, que no ha fallado y le ha dado la victoria a los de Simeone en San Mamés. Rubén Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Antonio Ruiz, Antoñito, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está también por aquí José Ángel Peña. Hola, Peña.
Hola, buenas noches, compañeros.
Rubén, ¿qué sensación está dejado el 0-1 del Atleti?
Muy buena para mí, muy buena primera parte, si no, es verdad que sin ocasiones, pero el Atlético ha competido, en los duelos ha estado igualado, porque el año pasado fue un baño del Athletic Club, y el Atlético de Madrid ha vuelto a dejar la portería a cero, y para mí esa es la mejor noticia que le puede pasar en cualquier partido al Cholo. Dos seguidos además, porque es puerta cero contra el Español, que no fue un buen resultado, y puerta cero hoy, y máxima efectividad. Ha tirado una vez a puerta y ha metido un gol en el descuento.
Antonio, el otro día lo intentó hasta el final, el Atleti no llegó el gol, hoy ha encontrado la recompensa, ha salvado los muebles en el descuento.
Bueno, esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Que el otro día tuvo 25 llegadas a puerta, no sé cuántos tiros entre palos, y no fue capaz de marcar un gol, y hoy ha tenido una entre palos y la ha metido dentro. Fíjate que el partido empezó con ese signo de alarma, se quedaba fuera de la convocatoria Oblak por una indisposición estomacal, y saltaban todas las alarmas porque nos acordábamos de lo que pasó el año pasado en Liga y en Copa, que el Atleti de Bilbao embarrió literalmente a los de Simeone, y con esa baja de última hora debutaba en Musso y lo ha hecho bien, ha cumplido, tampoco ha tenido excesivo trabajo, porque la diferencia este año con la del año anterior es que el Atlético de Madrid ha sabido defenderse mejor, ha cerrado los huecos, ha ganado los duelos con los Williams. El año pasado los dos hermanos hicieron diabluras y mataron prácticamente al Atlético de Madrid, y este año, por ejemplo, Llorente se ha encargado de Nico, lo ha parado, Iñaki no ha estado muy presente, y el Atlético de Madrid ha hecho un partidito muy serio, ¿no? De esos, y yo recuerdo miles de estos, ¿no? Que controlas el partido, que no intentas no sufrir, y tienes una o dos y metes una. Al final el fútbol es la contundencia y la capacidad para definir y meter el balón en la portería.
Cuenta Javi Gómez que Mario Hermoso va a viajar mañana a Roma para firmar por la Roma. Va a firmar dos temporadas y una opcional. Viaja mañana Mario Hermoso, ex del Atlético. Peña, ¿cómo se ha quedado el Athletic Club?
Bueno, pues un poco chafado, ha dicho Ernesto Valverde, que evidentemente es una derrota de las que duele especialmente, que además llega antes del parón y que eso afecta al ánimo. En definitiva, yo creo que ha sentado peor la forma por llegar en ese último minuto, prácticamente además derivado de un error bastante grueso, tanto de Nico Williams como de Lecue, más que la derrota en sí. Además, pues, es un estar jugando ante un grande como el Atlético de Madrid, y siempre se puede perder. Por lo demás, el equipo ha vuelto a parecerse al del año pasado y, como digo, ha plantado cara a todo un Atlético de Madrid con una buena primera parte y un rato además de la segunda, en la que con la entrada de los primeros cambios parecía que el equipo podía llevarse la victoria. Valverde ha lamentado y ha dicho que, bueno, que en este tipo de choques, después de trabajar tanto, de ser un partido tan igualado, si no lo puedes ganar, por lo menos no perderlo. Pero ya te digo que uno de los grandes protagonistas del día, después de haberlo sido durante todo el verano, ha sido Nico Williams, que no ha estado demasiado afortunado en ataque, ha estado bien secado por la defensa del Atlético de Madrid y ha sido coprotagonista de ese error final, y sobre todo lo ha sido luego en la sala de prensa. Era su primera comparecencia después de todo el culebrón del verano, y ha dejado algunas cosas muy claras. Por supuesto que su corazón es rojiblanco, que va a seguir una temporada más en Bilbao. Se le ha preguntado directamente a ver si habría alguna posibilidad de renovar su contrato, etcétera, etcétera. Él ha dicho, se ha referido varias veces a que ha decidido seguir una temporada más, y también ha dejado muy claro que durante este verano ha tenido muchas ofertas, además de la del Barcelona. Si te parece, podemos escucharle.
Fue un mes muy duro, ¿no? Porque al final yo me fui de vacaciones y empezaron ahí a salir un montón de rumores. Muchas veces se ponía en duda mi intención de seguir aquí, ¿no? Al final yo creo que se ha demostrado que quiero al Atleti con toda mi alma. Mi corazón es del Atleti. La verdad es que para mí el Atleti lo es todo. Me lo ha dado todo a mí y a mi familia. El Atleti siempre se pesa más. Ese sentimiento que tengo es único y, bueno, yo creo que casi lo he demostrado. He tenido muchas ofertas este año para hacer cosas que igual otro jugador hubiese hecho. Pero bueno, estoy feliz aquí. Bilbao es mi casa y bueno, vamos a disfrutar. Yo creo que este año de Europa es mi intención intentar conseguir el título y bueno, jugamos en San Mamés, intentando hacer las cosas muy bien.
No había hablado Nico Williams y ha sido bastante, bastante, bastante clarito. Antonio, Rubén, en el Atleti, hoy el Cholo ha vuelto a quitar a Julián Álvarez con el empate a cero. No sé si os han gustado los cambios hoy, si os ha vuelto a sorprender y qué os ha parecido o qué se está pareciendo el arranque de temporada de Julián.
Bueno, se le ha preguntado por eso, ¿eh? Primero quiero decir que hace 4 días el pelotón apocalíptico que mataba a Simeone porque quitó a Sorloz, hoy me imagino que lo elevará un poquito más, porque el cambio de Correa por Coque, faltando muy poquito, yo creo que eran 15 minutos o algo menos, le ha dado el partido, no solo por el protagonismo de Correa en el gol, autor del gol, sino porque, bueno, pues con ese cambio, con Julián o con Sorloz, yo creo que el equipo ha tenido otro aire. Y, por cierto, Julián Álvarez lo ha vuelto a quitar, no ha marcado. Hay gente que se pone muy nerviosa, ¿no?, cuando ve que un fichaje no marca.
Tranquilidad.
Y por eso le hemos querido preguntar, ¿no? Cholo, a los que dudan, a los que se ponen nerviosos, también al que va a tirar el corte, un poquito de tranquilidad, mensaje para la gente.
Tranquilidad. Julián es un jugador extraordinario, nos ayudará muchísimo. Tengo una seguridad en su juego, su talento, su gol, su predisposición para jugar, que le va a hacer muy bien al equipo. Y no nos olvidemos que Griezmann tardó, ¿cuánto tardó para hacer un par de goles en la época que apenas llegó? Griezmann no es Julián Álvarez, pero seguro que en breve nos encontraremos con lo que él quiere y todos queremos, que es el gol de él.
Rubén, ¿qué dices de la araña?
Pues que es una apuesta de club, es una apuesta de futuro, y que para que las apuestas funcionen las tienes que poner. Yo en eso entiendo a Simeone, hay que darle partidos. Lo que creo que no es justo es hacerlo a costa de Sorloz. Encuentra la manera de poner a Julián, que a mí me parece bien, pero no quites a Sorloz, no expliques un cambio de Sorloz diciendo que no se conectaba con el juego, y a los 45 minutos en Villarreal después de marcar lo quites, y hoy, sin embargo, a Julián le dé 70-80. Que repito, me parece bien eso, pero tiene que encontrar la manera de darle encaje. Dicho lo cual, para mí los 5 cambios, los 5 futbolistas que han entrado hoy desde el banquillo, han mejorado lo que había en el campo. O sea que sí, los cambios bien, claro. Sí, lo que era de genio era quitar a un delantero para meter un central e intentar ganar el partido. Eso era lo que era
o
de
sea,
genio.
Entonces dejamos en 20 años y un día la cadena perpetua del otro día, ¿no?
No, yo además el otro día lo discutía con Gonzalo, que solo hay una persona a la que esos cambios le salen. Pero que es inexplicable. O sea, si Ancelotti quita un centro...
Perdóname un segundo, Rubén, que pide paso Hugo Ballester desde Mestalla con protagonista.
Sí, en directo, Carlos, en tiempo de juego con un campeón de Europa y uno de los flamantes fichajes de este Super Villarreal en esta temporada 24-25 con Ayoce. Hola, Ayoce, muy buenas.
Hola, buenas.
Te imagino agotado, como al resto de tus compañeros, por el esfuerzo físico que habéis hecho sobre el terreno de juego, por el calor, por los 4 partidos en el mes de agosto, por todo lo que lleváis acumulado, pero habéis sacado un punto muy valioso hoy de Mestalla.
Pues sí, la verdad es que es muy valioso, dadas las circunstancias. Partimos a la base que siempre es difícil venir aquí, ¿no? Un campo complicado. La situación en la que ellos estaban, sabíamos que ellos iban a salir a apretar, y bueno, creo que es un buen punto. Como te digo, dada la las circunstancias, se compitió bien, se sufrió bien al final y como tú bien dices, a pesar del cúmulo de partidos, el calor, pues creo que el equipo supo sufrir, fue solidario y sacó un buen punto aquí.
¿Se os ha notado incómodos en la primera parte hasta que ha llegado ese gol tuyo justo al filo del descanso? En la segunda habéis modificado cosas, ha entrado un compañero nuevo, Ilías, por Parejo, tras el descanso, y habéis mejorado bastante hasta la expulsión de Pape Gueye, que os ha condicionado mucho con un hombre menos en la reunión final del Valencia. ¿Cómo has valorado el partido en general, esa expulsión de Pape Gueye y ese momento que habéis tenido también vosotros en Mestalla?
Sí, la verdad que en el mejor momento, ¿no? Porque creo que le estábamos creando peligro cuando le robábamos el balón. Estábamos saliendo bien a la contra, le estábamos creando problemas, estábamos llegando con bastante gente al área y bueno, son circunstancias. Pasó así, una pena, porque podíamos haber apretado e incluso haber conseguido algo más, pero bueno, así se dio. La primera parte nos costó un poco más. Ellos, verdad, que fueron agresivos a la hora de salir a presionar. Y bueno, nos costó enlazar un poco más, ¿no? Mucho pase directo de la línea defensiva directo arriba con los puntas que les era más fácil a ellos presionar, ¿no? Nos faltó un poquito ahí más de combinación en la salida de balón. Pero bueno, corregimos un par de cosas y en la segunda parte se vio la mejora.
Y la última que te hago. Super Villarreal en este comienzo de temporada, un proyecto como siempre, el de Roch, Marcelino en el banquillo, con muy buenos jugadores, que ha empezado como un tiro, todavía en 4 partidos no conocéis la derrota. Es cierto que hoy os deja un sabor agridulce este empate en Mestalla, os vais al parón, insisto, sin perder. ¿Qué tal está Ayoce en este cambio de aires y esta llegada a Villarreal? ¿Y cómo estás sintiendo a este equipo? ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es el techo de este equipo?
Pues bien, la verdad que me siento bastante bien, acoplándome genial a los nuevos compañeros, a los nuevos conceptos del míster, a lo que quiere de mí el míster, ¿no? A este sistema. Y bueno, pues te digo, en cuestión de pocas semanas, todo muy rápido, recién llegué y ha empezado la liga, y bueno, cuestión de adaptación, me está yendo bastante bien. Y bueno, como te digo, en lo grupal, un buen inicio del equipo. Creo que todavía hay mucho margen de mejora, creo que es lo más positivo que podemos pensar, y como siempre digo, ¿no? Siempre desde una buena dinámica siempre es mejor poder corregir errores, ¿no? Hay errores, hay cosas que se pueden mejorar, se puede dominar más en el juego durante más intervalos y etapas del partido, pero bueno, desde una buena dinámica siempre es mejor corregir errores, ¿no?
Descansa, que tú no paras.
No paro, el lunes ya en Las Rosas directamente.
Imagino que ilusionado, ¿no?
Siempre un placer, siempre un honor, lo más grande como futbolista, así que contento de seguir ahí en la lista, ¿no? De que nuestro seleccionador siga confiando en mí y con ganas de encontrarme con los compañeros.
Me ha gustado hablar contigo, campeón de Europa. Descansa y un placer.
Muchas gracias.
Se marcha Ayoce de esta zona mixta de Mestalla con la sonrisa en el rostro, a pesar de ese punto con sabor agridulce que ha conseguido hoy el equipo de Marcelino en Mestalla.
Pedazo de jugador Ayoce. Hugo, gracias.
Un abrazo.
¿Algo más en la sala de prensa, Villarejo?
Bueno, que Marcelino, un poco en la línea de Ayoce, dice que está satisfecho con ese 8 de 12 que ha logrado su equipo y que la expulsión ha marcado el partido, lo que hablábamos, y que a él el empate le hubiera parecido más justo, porque sí es cierto que ha reconocido que el Valencia ha sido superior en 30 minutos, ha dicho el entrenador del Villarreal. Se ha llegado a emocionar porque hoy recordaba que hace 5 años, precisamente yendo a este parón de inicio de liga, fue cuando el IMSS se lo cargó fulminantemente del banquillo de Mestalla, y siempre emocionado de volver aquí y ver el aplauso. Y Baraja, en lo que escuchábamos, agridulce la sensación, el cabreo por el despiste del final de la primera parte, y bueno, la verdad es que y con esa sensación de estar cogiendo impulso después de lo que habían sido 3 jornadas de inicio de liga bastante pobres para su equipo.
Rafa, buenas noches, adiós.
Buenas noches, adiós.
Estábamos hablando, Antonio, Rubén, Peña, de Julián Álvarez. Antonio, no es cuestión de ponerse nervioso, no, pero igual que se está diciendo que pues Mbappé no está arrancando todavía en liga con el Real Madrid, pues le está pasando un poco a Julián Álvarez. 4 partidos, todavía no ha marcado, es pronto, pero pues, se habla del inicio de temporada, evidentemente, del estreno.
Claro, a mí en los dos casos me parece desproporcionado y exagerada la impaciencia, ¿no? Yo creo que ha dicho el Cholo, además, en un momento en la rueda de prensa, y los estamos conociendo a todos los nuevos. Estamos viendo de qué manera, cómo se adaptan, encajan, cómo los podemos encajar, cómo ellos... Te quiero decir que todo esto está muy bien para el periodismo porque vendemos horas de radio, televisión, periódicos, pero a mí me sigue chirriando la impaciencia, ¿no? Yo creo que cuando se hacen... se condena en un periodo de 2-3 semanas a un jugador o a un entrenador, a mí me parece exagerado, pero es solo una opinión mía y una opinión que...
Condenar tampoco.
Que no vale mucho.
Una llamada rápida a Bilbao. Jaime Ugarte, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido el Athletic y si has escuchado a Nico Williams?
Sí, bueno, pues un partido muy cruel para el Athletic y yo creo que lo ha hecho bien, pero bueno, al final el resultado es lo que manda. El Atlético de Madrid se ha visto desde el primer minuto que le tenía muchísimo respeto a ese partido, como tiene que ser, teniendo en cuenta que las dos últimas visitas pues, no habían sido nada halagüeñas. Suscribo un poco todo lo que se dice en torno a los jugadores nuevos, todos tienen un periodo de adaptación y me preguntabas por Nico, y Nico también, aunque no es nuevo, también tiene que tener un periodo, yo no sé vosotros, pero de desintoxicación. Sí. Yo estoy medio mareado todavía, o sea, no termino de recuperarme de todo lo que ha ocurrido durante el verano con Nico. Efectivamente, sobre su futuro. Y hoy, bueno, espero que no lo hayan obligado, ¿no?, como decían algunos, a decir que, bueno, pues que ha elegido quedarse en el Athletic, pues porque efectivamente tiene su familia allí, es donde ha crecido, donde ha llegado a ser pues, campeón de Copa y ser una figura en la Eurocopa con la selección española, y a partir de ahí, bueno, pues poco a poco yo creo que el equipo, desde su mano también y desde jugadores nuevos que van llegando y que necesitan un tiempo para también adaptarse, pues yo creo que estamos ante un Athletic que con, a mí particularmente, fíjate, y lo digo ahora que dices después de perder 0-1, parece, pero sinceramente era un partido de empate a cero, porque ni siquiera yo creo que había oportunidades para un 1-1, o sea, un partido más de empate a cero, pero me ha dejado bastantes buenas sensaciones de cara al futuro.
Jaime, gracias.
Un abrazo.
Hay que destacar también que ha jugado Musso en la portería del Atleti, tenía algún problema de salud o Black y ha tenido que jugar Musso, que lo ha hecho también bastante bien. Rubén, Antonio, ¿volvéis ya de Bilbao?
Yo estoy parado en la carretera esperando a poder seguir.
Yo vuelvo mañana, tranquilamente.
Muy bien, Antonio, tú a dormir tranquilamente en Bilbao o a lo que quieras, ¿eh?
Bueno, hemos acabado al filo de las 10:30. Rubén tiene mañana urgencias en Madrid, pero yo me quedo.
¿Qué hacer mañana, Rubén?
Mañana voy al Bernabéu para la tele.
Ah, claro.
Estoy parado, por cierto, en Aranda de Duero. Yo cuando era joven venía aquí al Sonorama y es que ahora ya... Es que esto es increíble.
Y ahora hacia te paras a entrar en la radio, ¿eh?
Claro, ahora para entrar en la radio antes al Sonorama.
Gracias, Rubén Antonio, buenas noches.
Un abrazo,
chao. Un abrazo, adiós.
Gracias,
bueno,
buenas
simplemente
noches.
Déjame comentarte, sí, que le hemos escuchado ambicioso a Nico Williams hablando de que quiere el título de la Europa League, una Europa League cuya final se va a disputar el 21 de mayo en San Mamés y cuyo recorrido de Atleti lo va a comenzar, ya se sabe, hoy se ha sabido, el 26 de septiembre en Roma ante la Roma.
Sí, señor, lo próximo para el Atlético de Madrid en Liga es recibir al Valencia después del parón y el Atlético debuta en la Champions el jueves 19, el mismo día del Barça contra el Leipzig en el Metropolitano. Ahora sí, José Ángel, a dormir.
Buenas noches. Gracias, Agur.
Mañana juega el Real Madrid. El Real Madrid que ha pinchado en las primeras jornadas y que mañana tiene una prueba dura en el Santiago Bernabéu contra el Real Betis. Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Ganga? Buenas noches.
Se une también a la conversación Siro López. Hola, Siro.
Hola, Ganga, ¿cómo estás?
Mañana, Miguelito, no se puede permitir otro tropiezo el equipo blanco.
Desde luego que no. Sería el tercero en 4 jornadas de Liga. Sería distanciarse más con respecto al Fútbol Club Barcelona, tú lo has dicho. Va a dormir el Madrid esta noche a 7 puntos del Barça, aunque se confía en derrotar mañana al Betis, por supuesto. Un equipo que ha puntuado en 6 de sus últimas 7 visitas. No hay ninguna novedad en la convocatoria. Es la misma que viajó el pasado jueves a Gran Canaria para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas. Siguen de baja Camavinga, Bellingham, Álava y Vallejo. Se espera algún cambio en el 11, Carvajal recuperará su sitio y lo normal es que tanto Rodrigo como Güler formen parte del 11 inicial. Un Ancelotti que bueno ha reconocido otra vez esta mañana tener detectado el problema, pedirle a sus futbolistas pues que hay que estar un poquito más juntos, que el equipo, el bloque tiene que ser más compacto, que el rival no puede campar a sus anchas entre una línea y otra y aclarar que el reparto de penaltis va a ser decisión de los futbolistas entre Vinicius y Mbappé. Sí. Eso es al menos lo que ha dicho Carlo Ancelotti. Recordemos que el otro día se señaló el primer penalti a favor del Real Madrid y fue Vinicius el encargado de transformarlo.
Ciro, es evidente que estamos empezando la Liga, que queda muchísimo, pero yo creo que no es pronto para decir que el Madrid se la empieza a jugar mañana ya.
Sí, hombre, queda mucha Liga y hemos visto campeonatos de unos y de otros que han empezado con algunas diferencias importantes. Mira, sin ir mucho más lejos, yo creo que en la Liga que gana el Barça hace 2 años con Xavi, el Madrid en el mes de octubre llevaba, pues no sé si 4 o 5 puntos, creo, después de jugar contra el Barça, y acabó perdiendo la Liga por 11, 12 o 13 puntos. Es decir que, pero bueno, es verdad que a nivel moral un tropiezo mañana, que el Barça se te ponga 7 puntos, pues puede afectar y puede generar nerviosismo, yo creo que más en la afición que en el equipo, pero vamos, yo no pienso en que mañana el Real Madrid no le gane al Real Betis y que no siga la diferencia de 4 puntos en el casillero, ¿no?
Lo comentaba Miguelito, ha dicho Ancelotti que no está preocupado por la diferencia de puntos. Ha dicho, eso sí, que tiene detectado el problema, que es defender mejor, que tienen que estar más juntos. ¿Creéis que ha sido el principal problema del Madrid en estas jornadas?
Yo creo que es uno más. Yo creo que también arriba, pues bueno, falta más acierto. O sea, hoy el Barça le ha ganado al Valladolid, que el Madrid hasta el minuto 87 estaba 1-0, o al minuto 80 y algo, el Barça le ha ganado 7-0, o sea, eso quiere decir que también hay problemas arriba, ¿no? De creatividad, de juego en el centro del campo y después de resolución en el ataque, ¿no? Pero yo, de verdad que otros años igual estaría nervioso por esta situación, ¿no? Pero yo en estos momentos es que, como tengo en la cabeza de que es una pretemporada la que está haciendo el Madrid, simplemente que en plena competición, que antes llegábamos con el año que menos llegabas, pues a lo mejor llegabas con 5, 6 o 7 partidos amistosos disputados y ahora no lo has podido hacer. Si esto unimos de que un hombre que es en estos momentos para mí el mejor jugador del mundo, como es Mbappé, pues se ha incorporado a principios de agosto y que lleva 3 semanas y media... pues entrenando con el resto de sus compañeros, pues bueno, es lo que me hace pensar que tampoco hay que ponerse excesivamente nervioso por lo que hemos visto.
Vamos a escuchar a Ancelotti hablando de Mbappé y de su sociedad con Vinicius.
Bueno, obviamente, si pensamos al trabajo defensivo, Kylian es lo último que tenemos que pensar, porque en mi opinión Kylian está jugando muy bien, y en esto ha sido muy peligroso, no ha marcado gol, es verdad, pero ha sido siempre muy peligroso, se ha movido muy bien enfrente. No hay problema de adaptación con Mbappé, el trabajo defensivo es un trabajo que, como he dicho, tiene que ser un poco más colectivo.
Vinicius y Mbappé han sido los delanteros que han repetido todos los partidos como titulares. Aún no vemos esa asociación entre estos dos jugadores. ¿Usted cree que eso va a llevar mucho más tiempo? ¿Cuánto tiempo crees que va a haber para que se asocien mejor?
Bueno, para mí se están asociando bien. Con el tiempo se van a asociar mejor, no solo Vinicius con Mbappé, no, también Vinicius con los Mbappé con los medios, se adaptarán mejor, pero ofensivamente no vamos a tener problema. Nunca lo hemos tenido en estos años y nunca lo vamos a tener este año cuando tenemos los mejores del mundo.
El otro día hubo un penalti, lo tiró Vinicius. Quería preguntarle si va a ser el primer lanzador, aunque Mbappé a lo largo de su carrera ha tirado bastantes más penaltis que Vinicius. ¿Es una decisión que tienen que tomar ellos o usted dice quién debe tirarlo?
Tienen que tomarla ellos.
Tiene claro también Ancelotti que Vinicius va a seguir jugando en la izquierda y Mbappé como delantero centro. Miguelito, ¿te atreves con el 11?
Bueno, pues yo creo que esos 3 cambios que te decía, Carvajal, entraría también Rodrigo y Arda. Así que en principio Courtois en portería, Carvajal y Mendy laterales, Militao y Rüdiger pareja de centrales, Tchouaméni, Valverde y Güler estarían en el centro del campo y arriba los dos brasileños, Vinicius, Rodrigo y por supuesto Kylian Mbappé. Va a evitar el partido Alberola Rojas y esta mañana, evidentemente antes del entrenamiento, todo el mundo ha estado muy pendiente de Íñigo Llopis, el hijo del preparador de porteros de Luis Llopis, que tenía la semifinal, esta tarde ha sido campeón olímpico, medalla de oro, luego nos juntará Munilla y evidentemente pues el cuerpo técnico y los futbolistas han festejado esta mañana la clasificación para la final.
Sí señor, y enfrente del Real Madrid, del Betis, Escalera, muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo llega el Betis, que anoche anunciaba a los Chelsea y que se le ha dado bien el Bernabéu últimamente?
Sí, se le ha dado bastante bien el Santiago Bernabéu y con la ilusión de fichar a Giovanni Lo Celso. Creo que gana con el cambio el Real Betis Balompié, la salida de Fekir, que no vamos a descubrir que ha sido, que es un magnífico futbolista, que ha dado muchísimo al Real Betis Balompié, pero que ahora mismo creo que este Lo Celso puede estar incluso algún paso por encima, ¿no?, del Nabil Fekir que se ha marchado del Betis. Así que ilusionado con el cambio, aunque habrá que ver si en las otras posiciones la dirección deportiva y en este caso la planificación pues ha acertado o no ha acertado. Y mañana podría ser el día del debut de Vitor Roque,
Tigriño,
que ha sido la novedad en la convocatoria de Manuel Pellegrini para el Bernabéu. Se estrena en la convocatoria, no están en la misma. Isco, que sigue lesionado, sigue su proceso de recuperación. Bacambú y el canterano Mendy, y tampoco va a estar Mar Bartra, que sufrió una sobrecarga en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés y que no pudo estar tampoco en la Conference League y tampoco va a estar en el Santiago Bernabéu. Así que esas son las novedades del Betis de cara al partido de mañana ante el Madrid.
Siro, no quieres ni imaginarte una victoria del Betis mañana en el Bernabéu con gol de Vitor Roque.
No, bueno, me da igual, o sea, es que no me quiero imaginar ni de Víctor Roque ni de ni el gol de ninguno del Betis, porque ya empezaría, si hasta ahora estoy muy tranquilo, ya tengo que reconocer que empezaría a estar un poco preocupado. Sí. Ya, aunque la diferencia no es insalvable y esto está empezando, pero ya llegar al parón de selecciones con 7 puntos de ventaja del Barça sobre el Madrid, bueno, ya la tranquilidad que tengo ahora ya no sería tanta. Y después hay una cosa que a mí me ha sorprendido de lo de Carleto, lo del tema de los penaltis. Yo creo que si queremos evitar que algún día se pueda producir un malentendido, por muy bien que se lleven, que se llevan muy bien...
Que lo diga él, ¿no?
Claro, yo creo que lo tiene que decidir él. Porque lo fácil es decir... No, que lo decidan los jugadores. O sea, los dos designados son Vinicius y Mbappé y dependerá de cómo se encuentren, de que si uno necesita hacer gol o no necesita hacer gol. No, es que yo creo que la decisión la tiene que tomar él si se quiere evitar que un día pues pueda haber un pequeño pique o un pequeño enfado, a ver quién tira el penalti. O sea, yo no estoy de acuerdo con Ancelotti.
Igual se lo reparten en buena sintonía, vamos a ver. También ha dicho Ancelotti
ya, pero que eso lo diga él, que no es porque a lo mejor viene y dice, oye, pues no quiero repartir, o oye, que quiero yo... A lo mejor necesitaba también el otro día meter el gol para también un poco tranquilizar a los aficionados.
Para estrenarse,
Mbappé,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces dices,
en la Liga,
bueno, no sé.
Sí, sí. También ha dicho Ancelotti que está muy ilusionado con que se quede Ceballos y que es un jugador muy importante. Veremos lo que juega Ceballos. Escalera, Miguelito, Siro, muchas gracias a los tres.
Un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
Hasta luego.
Adiós, Miguelito. Sigue Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
El número uno del deporte.